Estados Unidos de América.
Intensas lluvias e inundaciones en el centro y oriente cubano dejan cuantiosos daños y miles de evacuados.
La crisis del transporte en La Habana se agudiza con el paro de choferes privados.
ONGs cuestionan el compromiso con las mujeres cubanas del Observatorio de Igualdad de Género creado por el gobierno.
Afirma Washington que Pekín tiene una base espía activa en Cuba desde al menos el año 2019.
Estados Unidos y Colombia acuerdan abrir centros de procesamiento para migrantes el 19 de junio.
Y Ucrania acusa a Cuba de la destrucción de una segunda represa.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos la semana laboral y también iniciamos con este noticiero del mediodía de Martín Noticias en este lunes 12 de junio de este año 2023. Aquí estamos este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Amainó el temporal y salió el sol en las provincias de Granma y Santiago de Cuba, pero dejó cuantiosos daños, miles de evacuados y un saldo inicial de un muerto. Yolanda Huerga recogió reacciones entre los pobladores de las zonas afectadas.
Las esperanzas de cubanos residentes en la región oriental de Cuba renacieron con la vuelta del sol tras los embates de las fuertes precipitaciones de los últimos días.
Tengo 72 años y jamás había pasado lo que pasó con esos aguaceros. Casas que jamás en la vida se han inundado. Ahí es que me llegó el agua a las rodillas, a las persianas. Hubo una calle aquí, Aguilera, que hubo que coger una chalupa para sacarle a las personas los equipos electrodomésticos y todo lo que se pudiera echar a perder. Hubieron casas que por las tasas le salía del alcantarillado, de las necesidades.
Lidia Rodríguez, del reparto Los Tanques, en el municipio granmense de Niquero, mientras que en el aledaño Medialú, Luna, Migdalia Pestano detalló.
Sí, ha habido inundaciones en casas afectadas y que estaban sacando las embarazadas por mancanillas en lugares seguros.
En algunas áreas, el agua penetró en las viviendas y provocó el colapso de puentes.
Aquí no hay inundaciones. Subió mucho el nivel del río. El puente del Chapuzón quedó totalmente por debajo del agua. A la parte donde había muchas inundaciones, para la parte de allá de Pompita, Mabay, que yo anduve por allá en esos días y se está inundado todo eso, la casa inundada al medio. La gente ha tenido que sacar las cosas, subirse en el techo de la casa.
Explicó Juan Carlos Flores, del reparto Ciro Redondo, en la capital provincial.
Y municipios incomunicados en la Sierra Maestra, en el municipio de Guisa, deslave de río, ha arrancado puente, se ha llevado la capa de rodamiento de la carretera, y ahora prácticamente todos los cultivos que estaban de la cosecha de primavera para poder alimentar a la población, casi todo ha colapsado.
Emiliano González, residente en la barriada El Horno del municipio Montañoso, Guisa.
Incluso hasta para llevarle la canasta básica, la cosa se ha complicado para allá. De Mabay, Julia, todos esos pueblos por ahí se inundaron, Río Cauto, ni hablar.
Y en la provincia de Santiago de Cuba, en Contramaestre, Yerine Mesa Estrada afirma no haber visto nunca tanta agua caer.
Hay casas que todavía están sacando agua, hay colchones para afuera, estas zonas bajas, los manantiales siempre se revientan dentro de las casas.
Imágenes divulgadas por medios de prensa oficiales mostraron inundaciones severas, viviendas anegadas, ríos crecidos y carreteras interrumpidas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y mientras se complica la crisis del transporte en La Habana con el paro laboral de choferes privados, Tomás Cardoso preparó la siguiente nota.
Cumple las primeras 72 horas el paro laboral de la mayoría de los transportistas privados en La Habana, luego del tope salarial impuesto por el gobierno y la crisis con el combustible. Desde el viernes, la Dirección General del Transporte en la capital topó los precios para los transportistas privados. Ante la crisis y la escasez de ómnibus estatales, ayer domingo el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno en La Habana decidió que a partir de este lunes van a habilitar con diésel el Servicentro del Futuro, ubicado en la calle sin Ivento, exclusivamente para los choferes privados con licencia, algo que no solucionará la crisis, asegura el botero Rafael Alba Macías.
Hoy lunes se sigue, la gran mayoría de los transportistas no están trabajando, sigue paralizado el transporte por la escasez de combustible que hay, y el bajón que se le ha dado a los precios, que no está acorde con cómo se está comprando el combustible. Hoy empieza a funcionar un cupé nuevo, el que está en 100 y 20. Lo que van a vender son 100 litros de petróleo. Pero el problema está en que esos 100 litros de petróleo no es que te lo van a vender tampoco todos los días, ni todas las semanas, ni mucho menos. Con esos 100 litros tendrás tú que trabajar por lo menos 15 días. Es decir, que vas a seguir en la misma, no va a dar, porque como mínimo tu diario te gasta 20 litros de petróleo. Desde anoche se estaba haciendo cola y la gente está marcando porque tienen que también un sistema que tienen que enseñar la patente, hay que enseñar todos los papeles que tú tienes y hacer la cola. Se van a mejorar un poquito el problema, pero el problema va a seguir.
Mientras que el sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que este problema no es nuevo. Recurre cada vez que el gobierno pretende controlar los precios sin una oferta eficiente para los emprendedores.
En estos instantes usted puede recorrer cualquier arteria capitalina y se encuentra con que las calles prácticamente están vacías. Apenas están trabajando esas cooperativas estatales llamadas Gacela. El resto se encuentra paralizado.
Y desde el reparto San Agustín en La Lisa, Vladimir Ríos Cruz explica que la crisis ya actualmente es bastante profunda con el transporte.
El transporte estatal no funciona. La situación es bastante compleja. Aquí mismo en San Agustín hay un paradero. Todo aquí en La Habana te queda lejos, no es como otro lugar que todo te queda cerca. Y ciertamente tiene un tremendo impacto porque no tienes manera. Los ruteros, pues claro que tienen que parar sus carros porque cuando ellos tienen que comprar una goma, este gobierno no le vende la goma. Cuando tienen que comprar una correa para el motor, el gobierno no le vende la correa.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La inseguridad alimentaria derivada del desabastecimiento y la inflación conduce al aumento de la pobreza y esta situación que se pone de manifiesto en la cantidad de cubanos desesperados que buscan comida en la basura, según testimonios recogidos por Radio Martí. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Cuba ha experimentado durante años una profunda crisis económica y social, pero en estos momentos la situación de la escasez de alimentos, especialmente de alimentos básicos, es peor de lo que se piensa, aseguró el activista Juan Antonio Madrazo.
Es alarmante ver cómo hay gente joven y también personas de la tercera edad escarbando en la basura, buscando algo que comer. El país se va empobreciendo de forma más acelerada con todas las desigualdades que van profundizando en la sociedad cubana.
Son muchos los factores que contribuyen en el nivel de inseguridad alimentaria de la población cubana, dijo Madrazo. El salario, hogares con menores ingresos, el notable aumento del precio de los alimentos, entre otros, apuntó. Por su parte, el periodista Jorge Enrique Rodríguez comentó que cada vez es mayor el número de personas que viven en situación de pobreza por los factores socioeconómicos. Según Rodríguez, el panorama de gente hurgando en la basura se está volviendo cada vez más común.
Comida están buscando la gente en la basura. Ahora mismo tú vas, por ejemplo, por todo Reina, por ejemplo, por los portales Reina, y ahí tú vas a verlo a todo, mira, vendiendo cosas que tú dices, pero eso quién lo va a comprar, que son cosas sacadas de la basura. Lo vas a ver por todo Carlos III, lo vas a ver por toda la calzada de octubre. A las 6 de la tarde, cuando va cayendo así la tarde, tú vas a ver en esos lugares donde ellos están botando la merma, la gente del agro, y tú vas a ver buscándolo ahí o cerca de los grandes restaurantes que están botando algo, a lo mejor un dulce, a lo mejor algo. La cosa está así, lo que es que caminar La Habana profunda, ese es el gran tema.
Cuba se enfrenta a una crisis cada vez peor con creciente pobreza, afirmó.
Porque aumentó las personas en situación de calle. Es decir, aquí estamos hablando de las situaciones que había, que se unieron, y ahora inflación, escasez, crisis.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
En otra información, en este noticiero del mediodía de Martí Noticias, 6 ONGs cubanas dijeron en una declaración conjunta que la creación por parte del gobierno del Observatorio Cubano de Igualdad de Género es un paso en la dirección correcta, pero dista mucho de ser un compromiso formal en el avance de los derechos de las mujeres. El documento fue suscrito por la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, Mujeres Democristianas, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, la Plataforma de Frente y el Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Elena Larrinaga, representante de las Mujeres Democristianas, así lo explica Martín Noticias.
Somos conscientes de que las instituciones públicas cubanas existentes para representar o defender los intereses y derechos de todas las mujeres lo hacen desde la condicionalidad política. Ellas no pueden responder siquiera a la defensa de sus propios derechos, sometidas como están a los intereses del sistema y a la ideología el partido único. La irracionalidad en Cuba es el discurso y en la práctica vivimos en una sociedad encuadrada y regimentada bajo la violencia estatal, institucional y discursiva. Todos sabemos que en un régimen totalitario la paridad de género es un dato vacío, como tantos otros en tantas otras cuestiones. Las mujeres en el Parlamento representan y responden al Partido Comunista. Si la intención es real, es avanzar en materia de derechos humanos, todo esto debe de cambiar, porque negar el reconocimiento y la personalidad jurídica a las organizaciones femeninas de la sociedad civil independiente demuestran la falta de la libertad política de expresión y además es una violación flagrante a los derechos de todas las personas. El régimen evidentemente intenta neutralizar esta realidad creando este observatorio, pero si las cosas no cambian, pensamos que otra vez papel mojado.
Los firmantes subrayan que la ausencia de discusión prohibida de facto es un mal endémico que empobrece a la sociedad, dificulta las relaciones personales y limita el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres cubanas y de la sociedad en su conjunto. No se lo pierda a las 12:50 minutos en nuestra sección de deportes. Estará Pepe Lacayo y hablará sobre Denver. Podría coronarse hoy campeón de la NBA esta noche si derrota al Miami Heat. Los Yankees pierden su segunda serie consecutiva en casa, esta vez contra Boston. Y el cubano Jorge Soler conecta dos jonrones más en victoria de los Marlins. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
Cuando son las 12:11 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Un funcionario del gobierno del presidente Joe Biden dijo, bajo condición de anonimato, que China tiene una base espía activa en Cuba desde al menos 2019. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Un funcionario de la administración Biden, que habló el sábado bajo condición de anonimato a la prensa, dijo que China ha estado espiando desde Cuba durante algún tiempo y que mejoró sus instalaciones de recopilación de inteligencia allí en el 2019. Dijo además que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos está al tanto desde hace tiempo del espionaje que China realiza desde Cuba y de los intentos de Beijing de establecer centros de compilación de inteligencia en todo el mundo. El funcionario hizo las declaraciones luego de que el diario The Wall Street Journal publicara el jueves un informe de que China había estado en conversaciones con La Habana para establecer una nueva base de espionaje en la isla. Ese mismo día, la Casa Blanca y el Pentágono dijeron que el informe era inexacto. El funcionario dijo que el problema es anterior a la presidencia de Joe Biden, al igual que los esfuerzos de Beijing para fortalecer su infraestructura de recopilación de inteligencia en todo el mundo. Mientras tanto, en China, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, dijo el lunes que las acusaciones de que estaba utilizando a Cuba como base de espionaje son falsas y denunció al gobierno y a los medios de Estados Unidos por publicar lo que llamó de información inconsistente. Él dice que la semana pasada dejó en claro la posición de China sobre la cuestión. Dice que en los últimos días han visto al gobierno y los medios de Estados Unidos publicar una gran cantidad de información inconsistente sobre la supuesta construcción de las llamadas instalaciones de espionaje chino en Cuba. Dice que nuevamente esto es solo una farsa organizada por Estados Unidos que se contradice a sí mismo. Se espera que el secretario de Estado, Anthony Blinken, visite China la próxima semana. Sin embargo, el vocero chino dijo no tener información alguna sobre una posible visita. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el embajador estadounidense en China, Nicholas Burns, afirma que las presiones de esta nación asiática contra empresas estadounidenses son políticamente motivadas. Los detalles con Leonardo Bonet.
Estados Unidos rechaza las agresiones de China contra empresas nacionales que Washington considera que son no solo injustas, sino de origen político, expresó el embajador estadounidense en China, Nicholas Burns. Según la agencia Reuters, varias empresas han enfrentado un mayor escrutinio en la nación asiática en los últimos meses, incluido el fabricante estadounidense de microprocesadores Micron Technology, que el ente regulador chino dijo en mayo que no podría vender a operadores de infraestructura. Los grupos empresariales han advertido sobre el aumento en el uso de prohibiciones de salida en China, la presión sobre las empresas extranjeras y la vaga redacción de la nueva ley de contraespionaje que prohíbe la transferencia de cualquier información relacionada con la seguridad nacional y amplía la definición de espionaje. Burns dijo que 5 empresas estadounidenses han sido señaladas por las autoridades chinas en los últimos meses: Micron, Deloitte y las consultoras Bain & Company, CapVision y Mintz Group. No les está sucediendo a las empresas de otros países, pero sí a las nuestras, dijo Burns en un foro de la Coalición de Liderazgo Global de Estados Unidos en la capital estadounidense a través de un enlace de video desde Beijing. Parece de naturaleza política, parece una venganza desde la perspectiva china y eso es incorrecto. Obviamente vamos a resistir esto y vamos a responder, dijo Burns. Exportaciones. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
La Casa Blanca anunció que llegó a un acuerdo con el gobierno colombiano para establecer el 19 de junio como la fecha en que abrirán los centros de procesamiento para migrantes en dicho país. Las llamadas oficinas de movilidad segura se implementarán en una fase de prueba durante 6 meses y, según se anunció el domingo, inicialmente se recibirán solicitudes de migrantes con el propósito de identificar y registrar a los migrantes irregulares que al momento se encuentren en Colombia.
Este anuncio ocurre posterior a una reunión entre el asesor principal adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Finner, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, con el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, y el embajador Luis Gilberto Murillo.
El expresidente Donald Trump y candidato a la presidencia para el año 2024 deberá esclarecer ante un juez federal por qué retuvo documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos, mientras también se le acusa de obstrucción a la justicia. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La justicia estadounidense se prepara para que el expresidente Donald Trump comparezca ante una corte federal en Miami luego de haber sido imputado con hasta 37 cargos por los documentos clasificados que supuestamente se llevó de la Casa Blanca hasta su residencia privada en Mar-a-Lago cuando concluyó su mandato. Pese a enfrentar una suma de casos ante el Departamento de Justicia, el apoyo a Donald Trump se mantiene firme y sus simpatizantes manifiestan su inquebrantable apoyo cada día que pasa. Incluso algunos de sus rivales en las primarias republicanas defienden su inocencia y, en opinión del senador republicano Lindsey Graham, quien estuvo en el programa This Week de ABC, los cargos son un intento de deslegitimar al expresidente.
Si están acusando al tipo de ser un espía, no va a cambiar mi apoyo a Donald Trump. Es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, pero lo que estoy tratando de transmitirles, y lamento no estar haciendo un mejor trabajo, es que la mayoría de los republicanos creen que la ley ahora es una herramienta política.
Desde la bancada demócrata, el senador por el estado de Delaware, Chris Coons, que participó en el mismo programa, aseguró que no hay evidencia de que la investigación dirigida por el fiscal Jack Smith haya sido orquestada.
Aunque el presidente Trump pasó a la ofensiva anoche, atacó al Departamento de Justicia y pidió la desfinanciación del FBI, sigo confiando en que obtenga el debido proceso legal al que tiene derecho y al final un jurado de ciudadanos estadounidenses, un jurado de sus pares determinará si fue acusado correctamente o no y si violó o no la ley penal federal.
En tanto, el propio acusado y protagonista de esta trama judicial, Donald Trump, negó cualquier acusación, reiteró su inocencia. El exmandatario Donald Trump es el primer presidente estadounidense en funciones o fuera de ellas que se enfrenta a cargos federales. Pero los expertos legales dicen que no hay leyes que le impidan volver a postularse para presidente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Doce con 19 minutos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuamos con informaciones de América Latina. Venezuela será la sede del cuarto ciclo de negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Los detalles desde Caracas los tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Fue el propio canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien anunció que Venezuela será la sede de la cuarta ronda de negociaciones entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.
Entre el 14 de agosto
y el 4 de septiembre de 2023 sesionará en la República Bolivariana de Venezuela el cuarto ciclo de conversaciones, en el cual, entre otros temas, se hará un balance del cumplimiento de los acuerdos suscritos.
Venezuela ya había sido sede de las conversaciones en el primer ciclo que se desarrolló entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022. El analista político colombiano Camilo Manuel González explicó a Martín Noticias que esta decisión se debe a la necesidad del gobierno de Gustavo Petro de buscarle una solución al conflicto armado en su país.
Creo que la idea de mantener esa influencia que Maduro puede obtener sobre el ELN, pues de alguna forma también favorece la idea de que Caracas vuelva a ser la sede de las negociaciones.
Rafael Curvelo, politólogo venezolano, explicó a Martín Noticias que Maduro puede influir en la paz colombiana.
El gobierno colombiano está consciente de la situación de la guerrilla, sobre todo en el caso del Ejército de Liberación Nacional, que usa el territorio venezolano como aliviadero ante la persecución que hacen las Fuerzas Armadas colombianas. En este caso, sabe que el régimen de Maduro puede contribuir a ser un interlocutor válido para lograr llegar a acuerdos fundamentales con la última gran guerrilla que queda en Sudamérica.
Sin embargo, Camilo González cree que al régimen de Maduro le conviene también una solución, ya que es un problema binacional.
La idea de colocarlo en Caracas, colocarlo en un lugar donde se padece la violencia de este grupo criminal e insurgente, y obviamente la idea de la influencia de Maduro sobre este grupo, pues también explica mucho por qué Caracas vuelva a ser la sede de las negociaciones.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los cuatro niños rescatados de la selva amazónica luego de que permanecieran 40 días desaparecidos permanecen estables clínicamente, esto es, en Colombia. Desde ese territorio, Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Al menos 3 semanas deberán permanecer internados en el hospital militar los 4 niños rescatados de la selva amazónica, luego de que permanecieran 40 días desaparecidos después del accidente de una avioneta el pasado 1 de mayo. Los niños fueron encontrados luego de una intensa búsqueda por comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército y miembros de comunidades indígenas desplazados a la zona, como lo anunció el presidente Gustavo Petro.
Estaban solos, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, que quedarán historia, así que esos niños son hoy los niños de la paz y los niños de Colombia.
El parte médico de los niños es aceptable, pero tienen un alto grado de desnutrición, dijo el general Carlos Rincón, médico del hospital militar.
La mayoría tiene compromiso nutricional y tiene algunas lesiones propias de la anoxia que tuvieron que enfrentar en la selva en esos 40 días, tienen algunas lesiones en tejidos blandos, picaduras, lesiones en la piel, pero realmente hasta el momento no hemos encontrado ninguna patología de gravedad.
Los niños recibirán atención médica y psicológica y luego retornarán a su comunidad en el suroriente colombiano. Pero la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, dijo que el Estado se hará cargo de garantizarles un mejor futuro.
Tienen la educación asegurada porque hemos hecho compromisos con el presidente para proteger y cuidar a estos niños por toda su vida. Son hijos de todos.
Pese al hallazgo de los niños, comandos especiales de las fuerzas militares continúan con la búsqueda del perro Wilson, un canino especializado en rescate que se perdió en la selva en medio de esta operación denominada Esperanza. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y mientras China promete apoyo firme a Honduras, nación que rompió vínculos con Taiwán. Escuchemos los detalles con la agencia AFP.
China apoyará firmemente el desarrollo económico y social de Honduras. Así lo expresó el lunes su presidente Xi Jinping durante un encuentro con su homóloga Xiomara Castro de visita en Pekín. El domingo Honduras inauguró oficialmente su embajada en China después de convertirse en marzo en el 5º país centroamericano en romper vínculos con Taiwán desde 2007. Pekín a su vez inauguró la semana pasada su embajada en Tegucigalpa. Según la cadena de televisión estatal china CCTV, Xi le dijo a Castro que el giro diplomático emprendido por Honduras constituye una decisión histórica y que demostró su firme voluntad política. Se trata de las primeras declaraciones del mandatario tras el giro diplomático del país centroamericano. Solo 13 países reconocen a Taiwán, entre ellos 2 de Centroamérica, Guatemala y Belice.
En Nicaragua, organizaciones en favor de los derechos humanos e integrantes de la sociedad civil manifestaron su desagrado a la visita esta semana del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Donaldo Hernández tiene los detalles.
Organizaciones de la sociedad civil, opositores y activistas de derechos humanos han expresado su rechazo a la visita que hará a Nicaragua una delegación iraní encabezada por su presidente.
Son personas que han sido acusadas y que se ha demostrado las violaciones a derechos humanos que han cometido en su país.
No creo que esta visita también represente ningún tipo de beneficio para el pueblo de Nicaragua. Más bien es estrechar esos lazos e incrementar, digamos, la narrativa existente actual, que es de decir que en Nicaragua no existe una demanda del pueblo nicaragüense por justicia, por libertad, por democracia.
La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo informó que además del jefe de Estado iraní, también llegarán importantes funcionarios de la nación persa, tras una gira por Cuba y Venezuela el fin de semana.
Estará llegando el presidente excelentísimo doctor Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, con ministro de Salud, Cooperación Económica, Comisión Mixta, también diputados de la Asamblea Consultiva Islámica.
Para el abogado Juan Diego Barberena, la presencia del presidente de Irán en Nicaragua es una provocación a Estados Unidos, pues la gira se da en el contexto de la invasión en Ucrania.
Están señalados, obviamente, de ejercer actos antidemocráticos, de ejercer actos terroristas, de atentar en contra de, obviamente, la soberanía de otros países a través de esa coalición que se ha formado en apoyo a Rusia a través de la guerra de agresión con Ucrania.
La Casa Blanca no se ha referido a la gira del presidente de Irán por América Latina. En los últimos 5 años, Nicaragua ha fortalecido sus lazos con los gobiernos que son considerados regímenes autoritarios. Donaldo Hernández, Voz de América.
12:26 minutos, pasamos ahora a noticias internacionales en este noticiero del mediodía de Radio Martín. Las fuerzas rusas bombardearon el domingo una segunda represa en Ucrania tras el ataque de la semana pasada contra un embalse en la provincia de Jersón, en el sur del país, según informó el ejército de Ucrania. Un portavoz militar dijo que las fuerzas de Moscú destruyeron otra represa, esta vez en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, para obstaculizar la contraofensiva con la que Kiev intenta recuperar los territorios ocupados.
Según el vocero, el ataque contra el embalse en el río de Mokryjali ha provocado inundaciones. El Ministerio Ucraniano del Interior señaló que el nuevo balance de la destrucción de la represa en Jersón es de 10 personas muertas y 42 desaparecidas en las inundaciones.
Y sobre este tema, el Tribunal Penal Internacional investiga la destrucción de una presa en el sur de Ucrania. Los detalles con Europa Press.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado que representantes del Tribunal Penal Internacional han visitado estos días la región de Jersón después de que la Fiscalía Ucraniana le solicitase la investigación de la destrucción de la presa de Kakhovka. El mandatario ucraniano ha cifrado en 4.000 las personas que las Fuerzas Armadas del país han conseguido evacuar de las zonas anegadas tras la destrucción de la presa. Docenas de ciudades y pueblos siguen inundados y la peor situación aún se encuentra en la parte temporalmente ocupada de la región de Jersón. La presa de la central hidroeléctrica de Kakhovka, a 60 kilómetros de la ciudad de Jersón, fue destruida el martes durante la madrugada y ha dejado completamente inundados numerosos asentamientos en Jersón, provocando la muerte de al menos 5 personas.
Silvio Berlusconi, quien fue 3 veces primer ministro de Italia y magnate de los medios, salpicado por una lluvia de escándalos, falleció hoy a los 86 años a causa de una leucemia. Los detalles con la agencia AFP.
Adiós a una figura clave de la política italiana. El ex primer ministro Silvio Berlusconi murió a los 86 años a causa de una leucemia crónica. El magnate, que esquivó en el pasado todo tipo de turbulencias, tuvo que pasar sus últimos años de vida entrando y saliendo del Hospital San Raffaele de Milán por su frágil salud. Apodado el Inmortal por su longevidad en política, ganó 3 elecciones y gobernó al país durante 9 años en total, entre 1994 y 2011. El empresario audaz e innovador que inventó la televisión comercial con lentejuelas consolidó su inmensa riqueza en las décadas de los 80 y 90, mientras se presentaba como el líder capaz de frenar el comunismo que amenazaba a la península. En 2011 llegó al puesto 118 de la lista de personas más adineradas del mundo. Su aura se mantuvo intacta durante décadas gracias a su personalidad expansiva y su vida disipada, que lo llevó muchas veces al banquillo de los acusados por corrupción, compra de testigos y fraude fiscal. Conocido por sus orgías bunga bunga y sus bromas vulgares, incluso en reuniones internacionales, Berlusconi fue todo un personaje en el extranjero.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes. Hasta mañana.